María de Lugo, ¿qué tal? Buen día.
Hola, Raquel, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo le vas a xornada?
Ben, que maravilla, de momento ben.
¿Cómo vai o tempo por Lugo, por certo?
Bueno, está un pouquinho así nublado, fai frescote, pero bueno.
Bueno, pues nada.
É a primavera.
Eso, veña, pues no pasa nada. Maña pasaremos calor, con 20 y pico grados, non te preocupes.
Así están de loco.
Así están os catarros que hai por aí, algún, que... Sí. En fin, que non sabe como sair un vestido de casa. María, contame.
O detector vou non descartar.
Perfecto, pois ala, abreviando que gerundio. Moitas gracias. Para ti o número, sabes cal?
O 12.
Moi ben, moi ben, sí, señora. Eso des maravillosos. Eu pouco fago aquí,
Sí, que faz. Bueno, moitas gracias,
bueno. Gracias, María, moita sorte.
Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz, a radio de aquí.
Pois imos destino Chantada a continuación, cando pasa un minutiño da unha, en pleno concurso por xentileza da área de participación e servizos para veciñanza. Antonio, bo día.
Bo día.
Que tal, como estás?
Bueno, ben.
Bueno.
Vamos a decir o contrario, tal un vale de nada.
Pois é tontería, verdade? Que sí, sempre ben, na vida, todo, moi ben. Pois Antonio... Ti dirás, xamón, detector de signos de vida ou un conto que descartamos que non podemos mercar en Frixa, no mercadillo?
Eu non sei, podo me equivocar, pero descartaría o detector.
Pois non estás equivocado, para nada, Moi ben. Pois aquí tes o número 13 para o sorteo desta semana. Espero que non sexa supersticioso, vale?
Eu non sou supersticioso, porque total, ao fin de cuentas, estou acostumbrada a que nunca me toque nada, así que non...
Ai, bueno, pero eso non ten nada que ver, con nada, ni con número ni con nada. Ti sigue participando, que además o faz cada semana, e algún día te toca, xa verás, isto é cuestión de sorte...
A ver si con número 3 se toca.
Pois sí, mira, a ver, pois xa falamos ao venres, vale?
Vale.
Veña, moita sorte, Antonio, un biquiño.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Pois temos por aí outro lado da liña telefónica, creo que a Concha. Concha, sí. De Lugo, que tal o día?
Bos días.
Que tal todo?
Va bien.
Vale, perfecto. Pois Concha, tes que descartarme a opción incorrecta que non podemos atopar no mercadillo do Parque da Milagrosa.
Vale.
Xamón, detector de signos de vida ou un conto?
Bueno, un detector.
Sí, perfecto, moi ben. Pois veña, para ti o número 14, Concha, vale?
Vale, muchas gracias.
Un biquiño, pasa boa semana. Gracias. Pois 4 minutos pasan da unha, aquí pechamos por hoxe con esta última chamada de Concha dende Lugo, con número 14, se ha entregado para ela. Para este sorteo, pois pechamos este concurso por xentileza da área de participación e servizos para veciñanza do Concello de Lugo. Hoxe día de mercadillo, en Frixa, así que os que poidan, parala.
Radio Voz, Lugo, 105,6, Chantada, 90,4, Monforte, 87,8, Ribadeo, 102,3, Sarria, 98,2, Vilalba, 103,0, Viveiro, 88,5. Radio Voz, la radio de aquí.
Pues continuamos aquí en el programa, nuestra segunda hora del Voces de esta mañana de martes. 5 minutos pasan exactamente de la una y vamos a abordar la siguiente propuesta. Ya sabéis que siempre nos gusta mirar pues un poquito a nuestro tiempo de ocio, a esos momentos que hay que disfrutar. Y estas cuestiones de carácter cultural que podemos aprovechar en la provincia de Lugo. La que tenemos aquí sobre la mesa ahora mismito llega esta semana a Lugo, en concreto a la capital, a Auditorio Gustavo Freire, este jueves, el día 11, a las 8:30 de la tarde, la última creación de Butaca Cero, de la que vamos a hablar, Iribarne. Estamos en comunicación telefónica con Esther Carrodeguas, que, pues entre otras cuestiones, se ha encargado de escribir esta obra. Esther, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo muy bien, sí.
Estupendo. Pues nada, y vendiendo todas las entradas, ala por donde ides, a donde llega este espectáculo Iribarne, esta semana fai parada en Lugo Capital y queremos conocer algo de vosa propuesta. Contanos, Esther.
Pues nada, sí, efectivamente, estamos pues enchendo os patios de butacas, moi fermoso ver tantos teatros tan grandes, non? Que estivemos en sitios tan grandes.
Sí.
Tamén aí en Lugo as entradas están avanzadísimas.
Sí.
Vai a ser un día de moitísimo público tamén. E nada, pois a nosa proposta é facer un percorrido pola historia, polo noso pasado, da man de un dos políticos máis coñecidos, máis populares, máis controvertidos tamén, camaleónico,
sí,
da nosa terra, que Fraga Iribarne, dándolle altas doses de comedia, eso es cierto,
sí,
pero también altas doses de política.
Ajá, bueno, una combinación interesante, ¿verdad? Para estos tiempos que corren, especialmente, Esther.
Pues sí, la verdad es que sí.
Por relaxar un poquillo que algunos temas, ¿verdad?
Eu sempre digo que para mí é unha sorte, ainda que eu teño formación como xornalista, non, que finalmente
sí,
acabei por traballar como creadora, que é un ámbito moito máis libre, non, donde non tes que dicir as cousas nin de maneira obxectiva, nin de maneira seria, nin de ningunha maneira,
sí,
non, que hai unha liberdade que tamén axuda, no meu caso, porque intento facer un teatro que apele polo pensamento, non, que é outra maneira de pensar, pero sen ter que facelo dende o serio, dende o non poder opinar, ou dende o non poder facer retruques, non? Eu teño a sorte de poder facer todo isto, e dende a nosa compañía, Xavier Castiñeira, o director de Maiseu,
sí,
pois intentamos que, sobre todo nesta proposta, non, que é unha proposta moi, moi, moi divertida, pois que a xente saia, que se poida rir, que nos poida morrer tamén un pouco de nos mesmas, de
sí,
nos mesmos.
Sí.
E tamén dos que nos gobernan, non? Que a veces, que tamén están aí moitas veces porque expoñemos nos, así que despois temos que apandar.
Claro, eso mesmo. vai co soldo,
Aí está.
Esther, pois pues ese tándem creativo que comentas con Xavier Castiñeira, director neste caso, ti tamén te encargas de escribir, con que cale o resto do equipo co que contades para esta obra, contanos.
Bueno, equipo non é un equipo, é un equipazo. En escena estamos, ademais de eu, que,
sí,
que tamén fago un, bueno, que estou aí tamén arriba,
sí,
pois están Lidia Veiga, afamadísima, ten agora estivo nominados María Casares, os Mestre Mateo,
sí,
que candidata aos premios Max, o sea, unha trizaca, Mónica García, coñecidísima actriz que traballa moitísimo con Xévere,
sí,
Xurxo Cortázar, Anxo Itumuro e Jorge de Arcos, que son xa moito máis novos estes dous últimos, pero que igual de voz para nós.
Mm.
E sobre todo tamén temos a sorte de contar con creadores que non están en escena, pero que están moi presentes, que son Sabela Domínguez, que fixo as coreografías,
sí,
increíbles, e sobre todo Berto, que é un dos nosos artistas, penso eu, máis que están despuntando,
sí,
moitísimo como músico dentro do panorama, pois o produtor de Fillas de Casandra, produtor de Mondra, e que fixe unha banda sonora, a verdade, para o meu gusto, increíble, que nos,
sí,
acompaña todo o tempo, está aí metendo moita enerxía en escena, e que de alguna forma, inda que non estea, sempre está con nos en xira.
Claro, moi ben, estupendo. Como foi adentrarse nunha figura como a de Fraga Iribarne? Esther, que ti te encargaches un pouco pois de escribir todo isto, como foi todo este proceso para ti?
Hoy foi un proceso moi longo, a verdade, sí. Moi intenso. Tengo a vida política, que eu sempre digo que non se trata para nada de facer un repaso pola súa vida persoal, non? Sí. apenas hai cousas da súa vida persoal. É un percorrido finalmente pola historia de España, pola historia da Galiza. Foi un percorrido moi longo, non? Porque ten unha trayectoria política longuísima, e tamén iso que nos permite facer un percorrido histórico tan longo dende os 60 e pouco que ele entrou como ministro xa ata o 2000 e tantos que estivo como presidente aquí en Galicia, non? Entón, ten unha vida longuísima, foi moi moi duro, sobre todo no teatro, non, que hai como unha data de estreo, digo, pero non chego, que teño que ler ainda máis cousas, que teño que empaparme máis, non, foi bastante complexo. Después foi un proceso moi bonito, moi interesante de coñecer o noso pasado, sí. Sobre todo un pasado que é o máis esquecido pola educación básica, non? Estes anos máis cercanos ao noso presente, por desgracia, son moi descoñecidos, e foi un bonito paseo por esa historia do tardofranquismo, da transición, de cando se configuraron as autonomías, de cando se creou a Constitución, non, donde ele estaba tamén ali. Entonces foi un paseo moi interesante, e despois foi bonito porque foi moi compartido. Claro. Fixen un par de residencias, fixen unha residencia en Barcelona, coa Salabé, que fixen unha residencia con a xoxera deputación da Coruña no Pazo de Mariñán. Fixemos un intercambio con unha compañía vasca que veu e que teatrou a Viva Gurchán en Chaurraga a estar con nós e a facer unhas improvisacións con parte do elenco e parte de actores que despois non foron do elenco. Sí. E houve moitísima xente que nos axudou contándonos anécdotas, mandándonos información, nós tamén habilitamos un correo. Quer dizer que foi un proceso moi compartido con moitísima xente e, polo tanto, interesante, duro como traballo, pero moi interesante, a verdade.
Estupendo. Bueno, precisamente esta obra foi estreada na terra do propio protagonista, por dicirlo de algún xeito, en Vilalba, non? A principios de ano, Esther.
Efectivamente, sí. A primeira foi en Madrid, estivemos ali 5 semanas no Centro Dramático Nacional, pero si que quixemos facer a estrea galega, digamos, este ano aquí en Galicia, foi en Vilalba. Fixemos unha reestrea de alguna maneira en Santiago, non? Que son os dous sitios en Galicia moi propios del, claro. Non? O lugar onde naceu e o lugar onde desenvolveu finalmente a súa carreira política capital. Foron dous goles pois moi bonitos, con moito público, pero público houve en todas, pero tamén con un público especial, non, que claro. Quería acompañarnos nesa chegada a Galicia. Sí.
Hai diferencias entre pois o público de Madrid, por exemplo, e o que vos atopades aquí en Galicia, porque sempre hai máis cercanía con esa figura, con este personaxe, pois aquí, aínda que evidentemente fixo moito e a repercusión é a que é a nivel nacional, pero hai diferencias tamén no público, no?
Hai diferencias no público porque en xeral hai moitas diferencias no público dependendo un pouco tamén máis efectivamente si eres galego ou non, porque tes uns referentes que con respecto á última parte da obra que fala da súa acción política máis en Galicia, digamos que a recepción é totalmente diferente, porque aquí de alguma forma recordamos o que xa vivimos o claro. Nosso pasado, e o mellor en Madrid é como pero pasou isto, máis unha sorpresa, non, porque non coñecen, entonces a recepción é un pouco diferente, pero despois tamén teño que decir que depende moitísimo da idade das persoas, porque hai persoas novas que nin sequera o coñecen aquí. Se ti tes 20 anos agora, por exemplo, el xa non estaba, entonces que tamén depende, e sen embargo en Madrid é unha persoa moi moi recordada por todas as persoas que viviron a transición, non? Claro. que foi un político que para eles estivo, porque foi, pois isto, se quedou oposición de Felipe González, pai da Constitución, estivo a piques de ser presidente do goberno, vicepresidente, ministro de Gobernación, nada máis rematar a ditadura. Quero dicir que ali sí tivo un impacto moi forte, e para as persoas máis novas, como a min, da miña idade, o mellor non teñen un recordo moi forte del, pero para persoas máis maiores que sí viviron toda esa etapa da transición e a xeración dos nosos pais, da miña nai, do meu pai, etcétera, sí que teñen todavía moi presente, e de feito había un público moi que quería ver ese espectáculo, sí, non? Que quería ver que fixéramos nós, ademais máis novos, non? Sen prexuizos, efectivamente, claro. Que fixéramos, como estábamos contando a historia, non? Foron unhas semanas moi interesantes, a verdade.
Moi ben. Iba a preguntar Peche, que se goza de boa saúde o teatro, pero vendo que está descolgando cartel de todo vendido en todas partes con esta posta en escena, imagino que a resposta é que sí, non, Esther?
Pois a verdade é que estamos vivindo un momento particularmente interesante, sí. Me parece, porque, bueno, nós, por suposto, estamos enchendo, é un caso particular, me parece, sí. non é asimilable ao resto de proxectos, penso que o propio proxecto en sí, nin sequera nós, senón o propio proxecto en sí, e falar deste personaxe totémico en Galicia está facendo que se encha, tamén se encheu en Madrid, porque de novo, insisto, un personaxe moi coñecido tamén ali. Pero sí que é certo que se está notando moito noutras propostas que tamén están enchendo, que de repente eu quero ver algo de algún colega ou tal ou cual, e como vai a última hora, ostras, non hai, non é que antes sí había. Claro. Entón eu penso que sí que hai algo que non sei se é pospandémico ou se é algo que ten que ver con toda a interacción non física que estamos tendo nas nosas comunicacións diarias, como que as cousas presenciais tiran bastante, non? Tamén a música en directo, quero decir que o mellor é máis difícil que te desplaces ao cinema, sí. Porque tens na casa Netflix, Filming, Movistar Plus, Disney Plus, non sei, claro. Que, e podes ver o que queiras, xase na túa casa ou senón moi pronto podes ver, pero isto só se pode ver ali, non? E é algo que non deixa de ser unha experiencia, estamos vendo pois moita xente incluso que se está desplazando, non? Que dices, bueno, pois vamos a Lugo a ver Iribarne, sí. Tomamos ali uns chatos, que se come moi ben, non? Entonces ese tipo de cousas como un pouco máis físicas, penso que sí se está vendo, que non sei se é algo temporal ou vai a ser que se queda, pero sí estou vendo máis xente no teatro, cal é unha alegría para nós que somos do sector, pero tamén penso que para todo o mundo, porque facer cousas que se nos poñen en contacto de verdade e non a través dos aparellos, penso que está moi ben.
Claro, dende logo que sí, estou de acordo plenamente contigo. Como poden facer os ointes interesados que nos estén escoitando agora, dende calqueira punto da provincia, conectados co Voces de Lugo, para non perderse esta obra, Esther?
Nada, pois as entradas están xa a venta, como dicen, está avanzadísimo, o aforo está bastante xa sí. Completo, entonces que vayan, si están interesados, que entren canto antes, me parece que entradas Lugo ou algo polo sí. Estilo, na propia web do concello, uh-huh. E que collan o seu asento e que se poñan dispostos a disfrutar, porque seguro que así é.
Entradaslugo.es, exactamente, que teño por aquí a chuleta, así.
Perfecto,
que ya sabéis.
Así de memoria, me parecía que sí, pero,
claro,
pero non estaba
claro que sí.
Segura. Sí.
Pois, Esther Caradeguas, moitísimas gracias por compartir este ratiño con nos cos ointes. Por certo, que falabas de que isto é moito máis que teatro simplemente, que é un proxecto moi amplio e que abarca moitas cuestións como a banda sonora de Berto. Pois con ela pechamos, parecete ben?
Sí, me parece estupendo.
Moi ben, pois que vaya todo moi ben, a disfrutar moitísimo e a facernos disfrutar. Gracias, Esther.
Veña, gracias a vos.
Un biquiño, bo día.
We wanna know. motivarme, meu. É que me enfada.
Se tes máis de 18 anos e non estás matriculada ou matriculado noutros estudios dependentes da Consellería de Educación, podes incorporarte ao curso de capacitación digital básica que impartiremos a partir do 22 de abril. É un curso gratuito de 30 horas en horario de tarde. Podes formalizar a matrícula no IES de Ribadeo Dionisio Gamayo dende ao día 15 ata o 19 de abril, de 8:30 a 14 horas. Se tes algunha dúbida, contacta connosco mediante correo electrónico ou chamando ao teléfono 982-870-666. Campaña financiada pola Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Ministerio de Educación e Formación Profesional, Goberno de España.
Con pan ou sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Estás escuchando Radio Voz con Raquel González.
Estos próximos minutos no noso programa de hoxe, pois dunha denuncia pública que fai a CIGA con respecto á situación que pola que atravesan os traballadores de a empresa Lucus Logística aquí na provincia por un tema de impago de salarios. Estamos en comunicación telefónica con Cristian López, secretario comarcal da Federación de Alimentación e Transportes da CIGA en Lugo. Cristian, que tal, bo día?
Hola, muy buen día.
Bueno, ¿por qué situación atravesan en concreto estes traballadores, Cristian?
Bueno, pues compre decir que a afectación do sector das ambulancias, sí. ¿Vale? Que comprende pues as bases de BCRA, Navia, Pedrafita, Sarria, Palas de Rei e Guitiriz, co cual estamos falando dunha superficie bastante ampla e o que ven a resultar é que nos atopamos inmersos dentro do proceso de adxudicación do concurso do transporte sanitario urxente e nesta situación pues, ven a determinarse que se produce impagamento dos salarios da mensualidade de marzo e están tamén pendentes de recibir a paga de marzo. E isto ademais dun contexto no cal é inminente a entrada en vigor os compromisos que hai respecto do actual convenio de ambulancias galego e que tamén vai a supoñer ou fai presupoñer de que vai ter dificultade para poder actualizarse, non? E isto ademais no contexto no cal sabemos que cando este tipo de empresas se atopan en procesos complexos acaba ao final traduciéndose nunha falta de recursos para atención aos doentes, ¿no?
Claro, ao final acaban pagando os que non deben, ¿verdade? Neste tipo de casos, Cristian.
Efectivamente, entonces bueno, nos por esto tamén queremos facer un chamamento, non solamente á empresa de que se circunscriba o cumprimento estricto das súas obrigas laborais, sino como que tamén a administración que ten competencias que se poña a verificar que o que está pasando aquí por a situación que se pode recrudecer con carácter inminente e sobre todo porque temos que entender de que temos unha administración galega que está a punto de deseñar e de trasladarnos que hai un proxecto e un grupo e unha escenificación nova, pero que non se olvide de que aquí xa temos un problema grave e inminente.
Claro. Comentabas que se prestase servicio en 6 concellos, esos que mencionabas. ¿De cantos traballadores estamos falando afectados por esta situación?
Estamos falando de que afecta a perto de 50 traballadores e nunha superficie, como sabedes, de concellos do interior, donde este é un servicio moi ben recoñecido e que ten unha aceptación importante e que ademais non podemos permitirnos que este servicio, que é a primeira asistencia que temos, que se poda topar pois, nunha situación como esta, e alguén ten que ter responsabilidade para determinar qué é o que está pasando con este incumplimento empresarial e, sobre todo, darlle unha solución para garantizar que isto non se volva a reproducir.
Claro. Este proceso de adxudicación, ¿en qué momento se atopa? ¿Qué prazos hai?
Pues está en plena resolución e, de momento, non está resolto. Sí que prevemos que este, como sabedes, estes procesos poden durar meses. Vale, entón, claro, nos facemos un chamado porque aquí hai que poñer xa cartas no asunto e hai que verificar cales son as situacións e as condicións na cales estes empresarios concurren a optar a adxudicación de concursos públicos.
Claro.
Porque si esta é a situación e este é o panorama que nos atopamos, non queremos saber que é o que vai a pasar poñendo a alguén ao frente desta nova situación. ¿No?
Claro. Claro, aquí o que denunciades un pouco pois é esta precariedade, non, que hai agora mesmo con esta situación.
Claro, é que si nestes momentos se está producindo esta situación, hai que ver cara onde enfocamos o servizo público que queremos darlle a nosa ciudadanía e con que garantías además o facemos dende o punto de vista da situación laboral de todo este personal afectado. Estamos falando dun número importante de bases na nosa provincia.
Claro, sí. É a primeira vez que hai este tipo de impagos ou non é novo?
Temos que decir que esta situación, durante esta adxudicación, temos que decir que é un proceso relativamente novo. Estamos vendo que, ademais, sí que existen algúns conatos desta situación en outras provincias, que entendemos que probablemente poida derivar da situación actual da adxudicación. Pero, dende logo, que eso non nos pode servir de ningún tipo de disculpa para que alguén que está asumindo uns concursos e uns servizos públicos que nos atopemos nesta situación. Non ten ningún tipo de justificación e que, ademais, a Administración ten que tomar cartas no asunto.
Claro. Que din estes 50 traballadores? Vos apoiades, evidentemente, a súa situación, pero teñen pensado facer algo, vos... Cal vai a ser o seguinte paso, Cristian?
Nós teremos que darlle curso ao camiño legal, no ámbito laboral, no que proceda de posibles reclamacións de cantidades ou no que poida ser derivado da denuncia diante da Inspección de Traballo polos incumplimentos laborais. Pero, dende logo, é unha situación complexa que afecta a un número moi elevado de personal e que hai que subsanar e que non podemos deixar que se siga mantendo no tempo. Nada
claro.
Máis. Eso é o fundamental.
Moi ben. Pois Cristian López Carmona, que é o secretario comarcal da Federación de Alimentación e Transportes da CIGA, moitísimas gracias por estar este ratiño explicándonos esta situación. Un placer.
Moitas gracias a vos.
Bo día. Ata pronto.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca. Con Radio Voz.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Na xornada de onte marchábamos un ratiño o Fórum Gastronómico de A Coruña, porque por ali hai moita presencia da nosa provincia, en concreto da zona da Mariña, en comunicación coa Mancomunidade, secretaria da Mancomunidade de Concellos de A Mariña, pois xa nos daba conta de todo o que iba a pasar e toda a representación da Mariña que había nesta cita importante que, por certo, chega hoxe o seu final. Pois hoxe temos a outra protagonista que pasou por ali e que ademais ven con premio. Estamos en comunicación telefónica con Mariña Rodríguez, que é propietaria do Alén en Ribadeo. Mariña, que tal? Bo día.
Hola, bo día. Moi
bueno,
ben, moi ben.
Nora boas o primeiro, porque un terceiro posto no concurso de tiraxe de cerveza e que, bueno, é un recoñecemento importante, supoñemos. Mariña, que tal?
Así é, estou moi contenta, sí. Verdade, iba con moitos nervios, sí. Pero ao final, pois mira, a ver, o importante é participar, pero xa de levar un premio, aunque sea un terceiro, está moi, moi ben.
Por suposto, a novena edición deste concurso, que ten, bueno, unha cita nacional importante, un requeño de cemento importante, que é necesario para tirar ben a cervexa, Mariña, como se fai ben isto?
Bueno, necesario é, pois, mollar primeiro o vaso, sabes? Para que, bueno, para que deslice despois a cerveza e non este o vaso quente.
Sí.
Despois, cremala ben, sin que salga espuma, e así unha cuarta parte.
Sí.
E despois disfrutar. Claro, o máis importante.
Claro. Erades uns cantos aspirantes, a conseguir algún dos premios deste podio, en torno a uns 20, e ao final, pois, levaches aí medalla, non?
Sí, éramos 20 participantes, que primeiro facíamos unha prova eliminatoria de tirar tres cañas, tres botellas de cerveza en copa.
Sí.
Despois elexían a cinco finalistas, non cal estaba eu, e despois fixamos outra prova, que era tirar unha caña de estrella, outra de 1906, e unha botella, que eso tiñamos que ir á mesa do xurado, con bandeixa.
Sí. É a primeira vez que faz algo así?
É a primeira vez.
Bueno, como estaban eses nervios na xornada de onte, Mariña?
Pois non valía onte para roubar panderetas.
Bueno, pois non foi a cousa tan mal, porque tiraches moi exitosamente esa cervexa, así que a cousa foi moi ben, moi ben. Bueno, isto supoño que tamén é un importante pulo para o voso local que leva desti Jacobo, que, bueno, tamén para ofrecer este servicio premiado, mellorado para todos os vosos clientes, non, Mariña?
Sí, exactamente, é un orgullo e a verdad que moi, moi contenta, e que agora os meus clientes, pois mira, tamén é por eles este premio.
Por suposto que sí. Vas facer un oquiño especial aí no Alén de Ribadeo para colocar este premio?
Hombre, por supuesto, ya lo estoy buscando.
Sí, a ver, ven, estupendo. Moitas horas para prepararse, ¿te preparas de alguna manera? Foi un poco así, pues íbamos a presentarnos a ver qué sae.
A verdad es que chamaronme eles, bueno, pues que tiraronme ben as cañas,
¿sí?
Que tiña que ir, participar. Yo al principio dije, bueno, pues vamos alá, ¿sabes? nada, moi, moi ben.
Claro.
Muy ben.
Bueno, falamos dun evento gastronómico profesional totalmente a nivel nacional, máis centrado no norte de España, pero a nivel nacional, e que, bueno, quizáis despois desto volveredes, repetiredes o ano que ven, Mariña?
Sí, o ano que ven volveremos, sí. volveremos.
Estupendo. Sí. ¿Consumimos moitas cañas por aí pola Mariña, os lucenses?
Consumimos.
somos moi especialitos con eso de que, como se sirve a marca en concreto, somos un pouco especiales?
Bueno, a ver, tírase, a verdad, moito por Estrella Galicia, non?
Sí,
aquí
sí.
Nos tamén temos tanques de Estrella Galicia, que é unha cerveza que está sin pasteurizar, en cambio, a de barril, sabes?
Claro.
Está moi boa, e sí que precisa un tiraxe de caña un pouquiño mellor.
Sí.
Pero sí, gusta moito.
Ah, estupendo. Bueno, neste caso, sempre un producto, unha bebida que igual relacionamos un poquinho máis con época de verán, de calor, de vacacións, tempo de ocio, pero durante o resto do ano tamén ten a súa demanda, Mariña, a cervexa.
Sí, sí, sí. Durante o resto, aquí é, o sea, todo o ano. Todo
o
ano se vende cerveza. Tamén vendemos moito viño, pero bueno, casi o que máis se tira é a cerveza.
Claro.
Hai moitas pandillas, sí.
Sodes xoves aí o frente do Alén. Que tal o balance deste tempo traballando, Mariña?
Moi ben, sí. Moi ben, sí. a verdade estamos moi contentos, agora vamos abrir outro nas, ¿sí?, nas catro calles, sí, uh-huh, que xa será para julio, mediados de julio, nada, moi contentos e moito, moito traballo. Tamén claro, irán cerveza de bodega e algunha sorpresinha máis.
Ay,
que temos aí,
ben,
na manga.
Estupendo, moi ben, pois aí, crecendo, medrando profesionalmente. Exacto. Pois quixemos contactar hoxe contigo para darche a enhorabuá, que disfrutes un montón deste recoñecemento, deste campeonato de tiraxe de cerveza, e moitas gracias por estar este ratiño cos ointes do Voces de Lugo, vale?
Gracias a vos.
Gracias, un biquiño, Mariña. Hasta pronto.
Hasta luego, graciñas.
No queremos imponerte un estilo. Te ayudamos a encontrar el tuyo. Longarela, caballero, joven, chico, chica, con una selección de marcas, con las tendencias para esta primavera-verano y con nuestra colección de camisería, trajes, americanas, sport, también para tu celebración. Vestir con estilo. Vestir Longarela. Avenida La Mariña 29, Foz.
De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Vamos a continuar aquí en el Voces de Lugo esta mañana en la sintonía de Radio Voz con pues un trabajo de investigación de un rinconcito en concreto de nuestra provincia de Lugo, de la montaña lucense en concreto, y de todo esto que se plasma en un libro que se va a presentar además en unos días, aquí el próximo día 19 a las 7 y media de la tarde en Ovello Cárcere. Os lo recordaremos para que podáis acudir, no os despistéis y lo anotéis en vuestra agenda, lo recordaréis. Recordaremos aquí en nuestra agenda cada mañana del Voces de Lugo. Pues queremos conocer algo más de la Buraca das Choias. Es pues ese rinconcito al que nos referimos en concreto del subsuelo de la montaña lucense y de este trabajo que ha realizado pues la autora de este libro con otras colaboraciones de las que ahora nos hablará. Estamos en comunicación telefónica con Sonia María García García. Es geógrafa y profesora de secundaria y escritora, porque tiene otros libros publicados en este sentido y también de literatura. Sonia María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenida.
Hola, hola a todos.
Muchas gracias por,
gracias,
por atender
gracias
la llamada del Voces de Lugo aquí en la provincia. Queremos saber algo más de este trabajo de investigación que bueno, así a priori ha dejado pues conocimientos importantes sobre este rinconcito que decíamos, esta cueva de Ocourel. ¿Cuál es, pues quizá, las cuestiones más curiosas que quedan recogidas en este libro, Sonia?
Pues en este libro, digamos que, bueno, cuento con la colaboración indispensable del Club Deportivo Elemental Geoceanic, que es un club formado por miembros de Madrid y algunos también gallegos. Y bueno, pues a través de ellos yo pude, llegar, que de una manera, habitual,
sí,
no había llegado nadie. Sí. Entonces, lo más, llamativo de esta cueva es que era como la cueva, como la describo en el libro, como la cueva deseada.
Sí.
Muchos espeleólogos querían entrar en ella, pero es una cueva que en parte hay que bucear.
Sí.
En lo que se llaman sifones, que son partes inundadas, ¿no?, por los que pasa un río que después sale por la entrada de la cueva, es la salida del río, ¿no?
Ajá.
Entonces había un momento en el que, los espeleobuceadores no conseguían pasar, porque es un sitio como un tubo muy estrechito, inundado, que increíblemente tiene como en su parte más, más alta, 50 centímetros, y que, bueno, pues los buzos que por ahí se introducían con las bombonas típicas en la espalda,
sí,
como tenemos la idea del buzo en el mar y demás,
la imagen que
no
tenemos,
cabían.
Sí.
Efectivamente, entonces no cabían, entonces a partir de ahí no conseguía pasar nadie.
Ah.
Sin embargo, estos muchachos, con otra técnica de buceo que se llama side mount, que llevan las bombas de aire en los lados, en los laterales,
sí,
sí pudieron pasar. Y al pasar esa restricción que le llaman ellos, se abrió la cueva para ellos de una manera que bueno, ahora son metros y metros y metros,
o sea,
y cientos
que
de metros,
era
y galerías superiores.
Claro. Y se desconocía.
Sí, 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 se desconocía. Es precisamente, bueno, una de las, te digo, de lo importante de este libro, que muestra la exploración de una cueva por los pioneros, que a día de hoy parece mentira que aún queden lugares inexplorados
es
en
verdad,
la tierra, ¿no?
Es verdad.
Claro, y pensamos a veces en el fondo del mar o en Ocourel, también tenemos lugares inexplorados,
sí.
Y esta gente, estos deportistas, esta gente maravillosa, pues logró hacer esa hazaña.
Claro.
Y ya digo, se abrió un mundo maravilloso, sí. Maravilloso.
Pues este rincón o esta exploración de la Buraca das Choias, ¿por qué este nombre? ¿Es así como se la conocen, como se la conocía en la zona allá? ¿Por algo en concreto,
sí, sí.
Sonia?
Sí, 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 es el nombre que tiene
sí.
Este lugar. Buraca, bueno, pues es como diciendo un agujero, ¿no?
Sí.
Si lo pasamos al castellano,
sí.
Y las choyas es una especie de pájaro, en castellano se llaman chovas. Es la choba piquirroja que anida en la entrada de la cueva. Entonces, por eso le llaman a Buraca das Choias. Es como si fuera, pues eso, ¿no? El agujero,
claro.
La cueva,
sí.
De estos pajaritos. Porque ya digo, anidan ahí. Es una especie de córvidos, un poquito más chiquitines, con el pico rojo.
Sí.
Y como la cueva tiene una especie de pórtico, pues claro, ahí tiene un abrigo muy bueno para anidar.
Claro. Muchísimas horas invertidas en esta investigación, ¿no? Y en este trabajo, pues, de descubrimiento al final.
Sí. Sí. Muchas horas para los exploradores, muchas horas después para mí
para
también
ti.
Trabajando
sí.
Con ellos, y luego también yo sola haciendo la una buena parte de la publicación, ¿no?
Claro.
Muchos días, muchos viajes a la Buraca. Lo que decimos, muchas horas, muchas anécdotas,
sí.
Impresionante. A mí, yo cuando conocí a estos exploradores, para mí se abrió también la Buraca, pero aparte de la Buraca, digamos un mundo que yo desconocía a fondo,
sí.
Como era, pues eso, la espeleología y la el bucear también dentro de una cueva. Aprendí muchísimo haciendo este libro, o sea, al margen
claro.
De que controle más o menos de cuevas por mis estudios, aprendí mucho, 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 y todo eso lo recojo en este libro,
sí.
Para que, bueno, los demás también disfruten como disfrute yo,
claro.
de todo lo que me mostraron estos muchachos y de lo que, bueno, que yo aprendí, que yo vi, que es alucinante, Raquel,
sí.
Lo que hay ahí dentro.
Hay constancia
es que sí.
Gráfica de este
sí.
Rincón al que nunca se había accedido hasta ahora, sí.
Sí, 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 sí. Por supuesto, Geoceanic fue, documentando todo,
sí.
Con vídeos, con fotografías. Y en el libro, además, es un libro cargado de fotografías. La editorial Belagua, pues, ha hecho un gran trabajo también en el libro.
Sí.
Ha sido muy generosa y está cargado, ya digo, libro de fotografías. Hay enlaces a los vídeos en YouTube para que la gente lo pueda ver. Y también una de las, digamos, de los platos fuertes de las presentaciones,
sí.
Que vamos a hacer de este libro,
ajá.
Será que los propios exploradores nos mostrarán vídeos sobre lo que ahí dentro hay y nos contarán un montón de anécdotas,
ajá.
Para que, bueno, de una manera divulgativa,
sí.
Y amena, pues pueda llegar esta cueva pues a todo el mundo, ¿no?
Claro.
Que es de lo que se trata también. Sí, 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 sí.
¿Va a haber más incursiones de los integrantes de este club de espeleología? ¿Te consta?
La idea es que sí,
sí.
Porque, bueno, aunque a día de hoy tienen la cueva, digamos, bastante dominada,
sí.
Al final de todo, en la punta, que dicen ellos, de la cueva, hay ahí algunas dudas que quieren resolver. Tienen
sí.
Pues ellos ahí en su cabecita idea de explorar ahí una serie de puntos y la idea es volver. Incluso como ya está tan lejos de la entrada y claro, se cansan muchísimo porque tienen que bucear, después andar en seco con todo el equipo de buceo.
De buceo.
Eso es mucho peso, claro. Vuelven a introducirse en sifones, vuelven a andar por la galería seca.
Sí.
Bueno, llegan muy cansados y aún hay que regresar.
Claro.
Y entonces están pensando incluso a lo mejor hacer un campamento en el interior,
¿en el interior?
Ya en la punta. Uh-huh. Sí, sí, están pensando a lo mejor hacer un campamento de un día o un par de días para poder explorar esa parte última hasta el día de hoy bien, porque quizá aún la buraca nos pueda sorprender, quizá,
claro.
Quizá.
Claro. Bueno, me parece súper dura, la incursión esto, y también cómo cuentes tú, pues ese momento de cómo preparar esta expedición, de cómo han hecho, de todo el tiempo que llevan invertido aquí, las horas, todo el equipo que formáis parte, pues, de este proyecto, al final de investigación, tú incluida, y me parece súper duro, es verdad, que importante que ahora lo compartáis con todos, porque merece la pena, claro que sí.
Por supuesto que sí.
¿Es la primera presentación la que vais a hacer aquí el día 19?
Sí, la primera presentación será esa, después pensamos, ir a más lugares, y por supuesto Courel también, y lugares así afines, en principio por la provincia de Lugo, pero también estamos pensando en una presentación en Negreira en concreto, que el concello se ha mostrado súper interesado en este tema y demás. Entonces, bueno, ya digo, vamos a poquito a poco con un calendario de presentaciones para que, bueno, pueda llegar a todo el mundo que quiera acercarse a la Buraca de las Chollas de una manera, aunque no estén allí físicamente,
claro,
porque es una cueva para elegidos, ¿no?
Sí.
Pero que podamos ver,
sí.
Pero que podamos, ver todos, ¿no? A través de estas presentaciones también, pues lo que hay allí,
claro,
y la importancia científica que tiene también, porque aquí luego habrá, o sería deseable que hubiese luego también un trabajo científico,
sí,
¿no? Aparte
sí.
de no solamente descriptivo o geológico, ¿no? De lo que pues yo pueda observar en la cueva, sino también luego un trabajo científico, porque
claro,
la buraca puede aportar muchísimos elementos importantísimos para conocer,
claro,
o Courel de una manera, pues el de ahora y el de hace miles de años, la climatología de, arcaica, cómo ha ido evolucionando. La buraca merece un estudio científico
desde
integral.
Desde luego.
Entonces, ojalá, ojalá se consiga no es una cueva, sencilla, pero con profesionales y demás, los científicos podrían entrar y seguramente aprenderían tanto más que yo. Y nos enseñarían mucho.
Lo dudo. Que la preparación para escribir un libro de este tipo es muy intensa. Y lo dudo, pero bueno, todos aportáis, vuestro granito de arena y fundamental, hasta los que no son plenamente científicos, pero más del campo deportivo, y han conseguido llegar a donde no había conseguido llegar nadie. Eso también es igual de importante, es verdad.
Sí, por supuesto. Aquí todos somos eslabones de una cadena.
Sí. Y si fallaba uno, pues no se llegaba al final, ninguno. Entonces, pues
no,
al final...
No. Si nos ponemos en plan negativo, efectivamente,
claro,
si un eslabón se rompe, la cadena no llegaría.
Claro.
Aquí ha sido necesaria muchísima gente, muchísimo apoyo para los exploradores, que a veces... Bueno, a veces lo han tenido y a veces no tanto, por lo cual pues le doy muchísimo mérito a lo que han hecho estos chicos, porque ya digo, es lo que te comentaba antes, son muchas horas, mucho material, mucho dinero y mucho de riesgo. Es muy arriesgado estar ahí dentro y entonces pues ya digo, tienen muchísimo mérito, aunque digan ellos que lo hacen por deporte, porque les gusta, porque bueno, en este libro también aparecen sus opiniones, ¿no? Les he hecho entrevistas y nos cuentan cosas muy interesantes, ¿no? He querido humanizar mucho la exploración.
Muy bonito.
Para ellos es como lo más normal, ¿sabes?
Es como un diario, un diario de esta expedición. Muy bonito, una idea muy bonita.
Algo así. algo así, lo que pasa que ya digo, lo he hecho muy humanizado para sí. que no sea simplemente pues una serie de datos, ¿no?
Claro, claro.
Sino que, ya digo, nos cuentan ellos muchísimas cosas, sí. de lo que digo yo, ya no solamente la cueva, sino del mundo de la espeleología, del buceo y demás. Y de verdad que, a ver, resulta súper interesante, porque sí. hay gente que a lo mejor puede pensar, ay, pues a mí esto de la espeleología pues no me interesa, o tal... Les aseguro que si leen este libro,
sí.
les va a resultar súper ameno y van a aprender mucho, porque
claro.
porque es que, ya digo, está hecho de una manera muy divulgativa para que llegue precisamente a todo el mundo.
Claro.
El que ya sepa de espeleología ya lo va a entender todo, y el que no, también.
Bueno, ya solo por el simple hecho que antes comentabas, Sonia, de que, pues... de repente conocemos que hay un rincón que no se conocía, que nunca nadie había llegado, pues evidentemente eso ya tiene un interés. ¿Qué te dicen como profesora de secundaria? Esto a nuestros adolescentes les tiene que gustar mucho, ¿no? Que este tipo de historias siempre atraen mucho.
Sí, la sí. verdad es que, bueno, hoy en día a los adolescentes es difícil sorprenderlos,
¿sabes? Bueno, si lo colgamos en TikTok igual sí, ¿eh? Algún vídeo.
sí, a lo mejor así presentado les interesa más, pero hay otras cosas de las que están como súper alejados, que,
sí.
que, no sé, yo que estoy en contacto con ellos,
sí.
A veces digo, ¿soy ya muy mayor o estos chicos en qué están pensando, sabes? Porque hay
sí.
cosas que les quedan... Pero en concreto cuando yo les comentaba que estaba haciendo este libro y demás, ¿no? Pues sobre todo el curso pasado,
sí.
que me pilló ahí ya dándole los últimos retoques y demás, alucinaban. O sea,
sí.
ahí sí que con la cueva sí que estaban atrapados.
Claro,
me decían,
claro.
cuéntanos sí. algo, Sonia. Y yo, no puedo, esto es una sorpresa. Tal. Pero dinos algo, pero ¿qué hay ahí dentro? Pero
sí.
Bueno, pues mira, genial,
muy
estupendo,
bien.
Que les despierte curiosidad y...
Desde luego.
Ya digo,
claro.
atraparlos por algo.
Muy bien, que hay que leer, sí. venga.
Hay que
mira,
leer, y además,
sí.
mira, como dice mi madre, hay muchas fotos, mi madre siempre dice, si no te gusta leer, puedes mirar a los santos. Ella dice así, ¿sabes? Como si fueran las estampitas.
Sí, claro.
Entonces, las fotografías son súper, también, pues, o sea, fuentes de información.
Sí, sí.
Y ya digo, hasta la gente si no quiere ponerse a leer mucho, que el libro es muy fácil de leer, ya digo... Las fotografías son estupendas,
sí.
hechas por los propios miembros del club y por gente colaboradora,
claro.
y te dejan literalmente a veces con la boca abierta. La verdad es que sí, aparte de la información que te puedan dar pues a una persona que sepa leer la foto...
Sí.
son de una belleza magnífica, maravillosa.
Qué bien, bueno, pues
entonces,
qué
nada,
atractivo este.
¿Qué voy a decir yo? Pero bueno.
Qué ganas de que se presente, de conocer ya este proyecto el próximo día 19 a las 7:30 de la tarde en el Centro Sociocultural Ovello Cárcere. ¿No es la primera vez que te adentras en el mundo de Ocourel, Sonia? ¿Ya tienes alguna publicación,
no.
verdad, de esa zona?
Sí.
Muy rica. Y
sí.
te enriquece mucho, supongo, también, ¿verdad? Profesionalmente.
Es una maravilla.
Sí.
Yo Ocourel lo conocí hace pues 20 y tantos años ya.
Sí.
Y yo quedé enamorada del Ocourel. Siempre digo lo mismo, que es fue un enamoramiento, un flechazo.
A primera vista.
Allí, a primera vista.
Sí.
Yo mira que vengo del mar, soy de Coruña, estoy
sí.
aquí con el océano a mis pies. Pero fue una parte de la montaña que a mí me encandiló, me
sí.
recordó un montón todavía las... aunque daban pueblos en aquel momento, ahora desgraciadamente pues claro, hay más despoblación y tal.
Sí.
Aunque aún queda, gracias a Dios, mucha gente. Pero era como volver un poco a la aldea de mi madre, de niña, a la aldea de los parientes de mi abuela. Encontré otra vez aquellas aldeas. Aquel paisaje, ¿sabes?, de nuestra flora autóctona y demás, y yo me quedé, pues eso, enamorada del lugar. Entonces, nada, luego volví muchas veces,
sí.
y llegó un momento que tuve tanta información, tantas fotos y demás, que
sí.
dije yo, ¿y por qué no lo plasmo en un libro?
Muy bien.
Y fue el primero que hice, un libro de Ocourel,
sí.
pues como, bueno, pues no voy a decir una guía, pero... Sí va en ese sentido, ¿no? Dar a conocer la zona
claro.
desde todos los puntos de vista, paisajísticos, históricos, de la gente y demás, los pueblos. Después, digamos que profundicé más
sí.
con un Anono Carballal, viviendo allí con la gente y
sí.
contándome ellos a través de sus testimonios toda la vida tradicional, que te remontas al neolítico, o sea, es impresionante.
Sí.
Ahora, pues este libro que es Ciencia de la Cueva, y luego también cuando hago literatura
sí.
siempre está el Caurel. Es que yo no puedo despegar mi mente.
Muy bien,
no
muy
puedo.
Bien.
Sea protagonista el Caurel.
Claro.
O sea, a lo mejor pues en otro lugar, pero siempre voy a temas del Caurel, a historias del Caurel, a costumbres del Caurel, es que me encanta,
claro.
me encanta.
Estoy aparte, conociéndolo tanto, pues es normal que lo plasmes en todas tus incursiones, sean literarias,
claro,
científicas
claro.
o como sean, normal.
Mm. Sí, sí, yo voy explorando y busco la manera, pero
sí.
de hablar del Caurel siempre.
De
una
pues
manera o de otra.
Te lo agradecemos, porque sabemos que tiene mucho potencial y a veces los que estamos más cerca lo vemos menos y hay que concienciarse de esta maravilla que tenemos en la provincia de Lugo, por supuesto que sí. Pues
claro que sí.
Sí, Sonia María García García, que me ha encantado este ratito conversando. Muchísimas gracias por toda esta información.
Igualmente.
Y avisaremos uh-huh. con tiempo a nuestros oyentes de toda la provincia de Lugo para que estén pendientes ese próximo día 19 para formar un poquito parte también de este proyecto. Que llega a su fin así de esta manera con esta presentación y del que podemos disfrutar un poquito más gracias a este trabajo conjunto que habéis realizado. Muchas gracias por atendernos y por explicarnos todos estos descubrimientos. Sonia, un placer.
Muchas gracias a vosotros y por supuesto estáis todos invitados a las presentaciones y a conocer a la Buraca, pues ya digo, por los libros que bueno, pues por supuesto están todas las librerías, en la página de la editorial Belagua y nada, está deseando llegar a los hogares de la gente.
Muy bien.
Gracias.
Pues te fichamos, que seguro que volvemos a hablar de Ocaurel en algún momento, ¿eh?
Encantada, encantada.
Muchas
por
gracias.
Supuesto.
Un besiño, Sonia.
Gracias.
Adiós.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Pues continuamos aquí en El Voces.
Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Se tes máis de 18 anos e non estás matriculada ou matriculado noutros estudios dependentes da Consellería de Educación, podes incorporarte ao curso de capacitación digital básica que impartiremos a partir do 22 de abril. É un curso gratuito de 30 horas en horario de tarde. Podes formalizar a matrícula no IES de Ribadeo Dionisio Gamayo dende ao día 15 ata o 19 de abril, de 8:30 a 14 horas. Se tes algunha dúbida, contacta connosco mediante correo electrónico ou chamando ao teléfono 982-870-666. Campaña financiada pola Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Educación e Formación Profesional. Goberno de España.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Pues estamos ya al final del programa de hoy, de esta jornada de martes. Nos queda pues poco más de un minutito para llegar a las dos, así que muchas gracias a todos por haber estado por ahí haciéndonos un huequito, compartiendo un rato de esta mañana con nosotros. Gracias de parte del equipo. Dani Portela en el control técnico de sonido, quien les habla Raquel González. Pues ahora a disfrutar un montón de la tarde, todo lo que podáis, a ser felices como siempre y mañana, si queréis, nos reencontramos de nuevo aquí en nuestra mañana de miércoles con muchos más contenidos y muchas más propuestas que compartir aquí todos juntos en la sintonía de Radio Voz. Que nos reencontramos a las 12 en puntito, como siempre. Adiós.
Radio Voz, Lugo, 105,6. Chantada, 90,4. Monforte, 87,8. Ribadeo, 102,3. Sarria, 98,2. Vilalba, 103,0. Viveiro, 88,5. Radio Voz, la radio de aquí.